Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Mundo Solidario. Desde Bogotá, Colombia, para todo el mundo, CEPALC y Encuentro Radio presentan Mundo Solidario. Mundo Solidario, una producción del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina. Óscar Arnulfo Romero. Mundo Solidario, análisis de la realidad, testimonios, derechos humanos, teología, entrevistas, perspectiva de género, actualidad de Convida 20. Mundo Solidario. Mundo Solidario.
Las palabras divinas que se leen en nuestra misa, iluminemos las realidades sociales, políticas, económicas.
Mundo Solidario.
Muy buenas para todos y todas. En Mundo Solidario, hoy tenemos un programa especial producido justamente para seguir afianzando la solidaridad, y agradecemos infinitamente a Mundo Solidario, agradecemos a Encuentros Radio y al CEPAC que nos permiten entrar en comunicación con toda la comunidad solidaria del mundo. En el día de hoy vamos a abordar un tema muy especial desde la isla de Santo Domingo, la Hispaniola, la isla compartida entre República Dominicana y Haití. Y es un programa muy especial para preguntarnos y acompañar qué está pasando en Haití, esa deuda histórica, universal, de un pueblo aguerrido, de un pueblo que ha dado luces a la humanidad y que hoy se encuentra en una situación sumamente difícil. Así que vamos a estar en comunicación a través de Mundo Solidario para conocer a Haití desde las voces de los pueblos. Y justamente para esta presentación, para este programa, me acompaña el padre Julio Acosta, cariñosamente Julín, quien es un símbolo histórico, natural, de acompañamiento y de solidaridad con el pueblo haitiano. Bienvenido, Julín, y para mí es sumamente un gran placer poder compartir contigo esta transmisión.
Agradeciendo a la audiencia y también invitándoles para que participen activamente dejando sus comentarios, sus observaciones en el chat del programa.
Gracias, Julín, porque justamente la intención es que podamos compartir, de que podamos interactuar, de que el mundo también conozca otras voces que no son las voces de toda esa prensa internacional que desnaturaliza y muchas veces tergiversa lo que son las reales informaciones de un pueblo en lucha, de un pueblo en resistencia que ha permanecido reivindicando la dignidad, movilizado en la calle y enfrentando justamente todo lo que es una panorámica adversa, pero siempre reivindicando ese derecho a soñar y poder seguir construyendo lo que fueron los objetivos de la revolución. Y en el día de hoy justamente el programa trata de situar y contextualizar lo que está pasando en Haití, cuáles son sus posibilidades cuál es la perspectiva, en qué medida Haití muestra una vez más esa calidad de pueblo insurgente, de pueblo libertario y de pueblo digno.
¿Por qué Haití? ¿Qué pasa en Haití? Haití es vital para la geopolítica en el Caribe insular y en cierto modo también lo es en relación al Caribe continental. Por ejemplo, el programa Petrocaribe en Haití que inició Chávez desde Venezuela explica una modalidad solidaria paradigmática que concede cierta importancia a Haití. Aparentemente, aunque parezca contradictorio, el país tenido como el más pobre del continente tiene un territorio con potenciales riquezas mineras, tierra rara, oro, iridium, bauxita y otros. Incluso se considera que el subsuelo norte de Haití, en línea interfronteriza con el noroeste de República Dominicana, posee una de las minas de oro con grandes cantidades de toneladas. Una nota histórica a tener en cuenta. Del siglo XVII y XVIII, más del 40% de las riquezas comerciales del capitalismo mercantil que lideraba la Francia napoleónica lo aportó Haití, la entonces perla de las Antillas. Este dato histórico puede facilitar la relectura contextualizada de hoy sobre el centro de interés para Estados Unidos, Francia, Canadá, Core Group y otros países sobre Haití. Un país sometido, recrucificado por un sistema de violencia caótica, harto conocida es ya la criminalidad que ejercen las gangas armadas, secuestro, violaciones, desalojos forzados de los pobladores de barrios empobrecidos, desprovistos de servicios básicos y con una casi nula infraestructura sanitaria. Haití, en su condición crítica precaria, previa a la violencia caótica de hace ya casi 4 años, ha pasado de lo malo a lo peor, y lo actual peor evoluciona a un estado infernal que recrudece y recomplica la inseguridad y la estabilidad política del país. Es doloroso aceptar que la actual situación de Haití es la de una guerra fratricida entre gangas y desde las gangas, la otra guerra también fratricida contra la ciudadanía indefensa.
Gracias, Julín. Y justamente en ese porqué Haití, hoy tenemos de invitados para este programa 2 haitianos que aman a su tierra, aman a su patria y están directamente empeñados en que Haití muestre otras luces. Nos acompañan en el día de hoy Edrit Petit, quien es miembro del CISAR en Haití, un gran luchador popular, un intelectual, quien va a estar acompañándonos durante el transcurso del programa. También nos acompaña el hermano Edwin Paraisón, quien ha sido cónsul en República Dominicana y es uno de los grandes líderes de la diáspora haitiana y que también es el director ejecutivo de la Fundación Sile. También nos va a acompañar la profesora Soledad Trinidad, también miembro del CISAR, para justamente preguntarnos de ese porqué Haití, de seguir siguiendo de cerca lo que es la situación de Haití. Le pido permiso a la audiencia y nos vamos a una pausa musical justamente dedicada a Haití.
C'est l'union qui fait la force. Ça watch, bien dit par le monde. Côté yo à misère, mon opportunité de changement. Haïti, c'est le pays gagné. Ne pas foutre qui fait le casé. Moi, pas dit que ne pas de problème. Moi, qu'une situation pas facile. Papi la mette glodus, menou pa ka kite l'pays.
Aïe, si,
all the time, it's alright, we're still here, yeah. No matter how many times we get hit, yeah. Struggle all the time, it's alright, we're still here, yeah.
Y vamos a conversar sobre el mismo Haití desde el compañero Eddie en Haití mismo. Eddie, nosotros tenemos la expectativa de saber qué espera el pueblo de Haití de esa iniciativa del Consejo Presidencial en Transición ahora. Si puedes iluminarnos sobre esto.
Merci tout d'abord et primero saludar a todos los miembros de este espacio de comunicación. Yo voy a hablar en criollo, mi lengua, antes de contestar mi solidario abrazo por los hermanos de Zigzag. Pourquoi moi c'est que et Forme dit que ce n'est pas pour la première fois que Haïti a expérimenté genre de expérience avec système impérialiste là. À la chute. Bueno, continue.
Si Edwin pudiera hacer la traducción es mejor. ¿Verdad, Edwin?
Bueno, lo más lindo es que es un programa que se produce dentro del marco de la solidaridad, la amistad y sobre todo este reencuentro para poner en contexto a Haití. Y yo pienso que la traducción entre Edwin y Julín para hacerlo más interactivo, pero lo más interesante es que es de ese Haití que tiene el corazón, de ese Haití que muchas veces la prensa internacional no quiere presentar solamente en el marco de la pobreza y solamente dentro del marco de lo que son las contradicciones y los conflictos y la falta de la violación de derechos humanos, así como hurgar en ese Haití digno, ese Haití que se abraza a la libertad. Entonces vamos a hacer la síntesis para nuestros oyentes del creol al español.
Con el permiso de Edwin, Edris nos ha dicho en su lengua materna que no es la primera vez que Haití pasa la experiencia que ahora está atravesando y viviendo. En esa misma línea, Edris, es que Peplague confianza su Consejo Presidencial Transición a Haití, es que el pueblo de Haití confía en ese Consejo Presidencial de Transición.
Oui, pour me répondre aux questions, ça, c'est justement de faire mise au contexte, pour me dire que et conseil ça, pas qu'il y ait confiance populaire. D'ailleurs, façon que le monté a, il monté de manière unilatérale, qui n'a pas reflété ni esprit ni les constitutions haïtiennes.
Edwin, traduit pour Kounia, s'il vous plaît.
Mikoua, on monte. The microphone is on mute. Mikoua.
No. Edwin tiene el micrófono todavía cerrado. Adelante, Julín. Mientras...
Bien, aún con la instalación como tal, como que no hay motivaciones expresas, claras, para depositar así inmediatamente la confianza del pueblo en esa transición. Aún así, Edwin, es posible que haya algún elemento que pudiera considerarse positivo en ese ensayo de transición, es que malgré que Pepla Paca confía en Net, su concepto de transición, que el imán Kikakal considere positivo la iniciativa del Consejo Presidencial, ¿hay algún elemento que pudiera considerarse positivo en esa transición?
Bueno, y no va a haber nada en la vida totalmente negativo. Se dualisme ki toujou pale, ou a jwen pozitif ou a jwen negatif, bon, kan menm kon pousantaj ki panse ke genyen kek moun ki ka fè diferans, men dan l'ensemble, sou te vive eksperyans la tortu bonifas la, e se sou ki sa te abouti, se preske an eksperyans kon sa ki a pase. Donc, nou kapab jwen an tip pe relatif, men pa gran chouz.
Se bon. Qui t'en traduit pour Muñoz?
D'accord.
Edwin plantea que aunque pudiera haber algún posible elemento positivo, si se tiene en cuenta la experiencia de otras iniciativas parecidas, por ejemplo, con el gobierno de Bonifaz, después de la transición que se hizo, y el ministro Latouchi, la experiencia del pueblo no fue buena, y eso condiciona para poder ver elementos positivos en otras experiencias de transición. Otra pregunta que pudiera ayudarnos a este diálogo, Edris. D'après expérience negative PIA de sufrir avec présence minusta en Haïti, comment hue Wolloni Nampeia Cunia. Después de la experiencia negativa de la presencia de la MINUSTA en Haití, ¿cómo ve el rol de la ONU o comunidad internacional en la situación actual en Haití?
Bueno, yo veo como un fenómeno físico, même cause a produit même effet. Les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions. Qui est-ce qui t'a mis gang yo? Qui est-ce qui te baille aux armes? Comment fait Nations Unies fait tout le temps ça dans le pays? Yo te dit que y a stabilisé le pays, yo parti, yo qui ton héritage comme ça. Faut nous poser nos questions, faut aller beaucoup plus en profondeur pour nous comprendre ça que fait là. C'est replâtrage qui fait, c'est même statu quo qui a retourné encore au détriment du peuple là.
Bon, qui t'en traduit, s'il vous plaît? Dice que si la situación actual, en resumen, se ha generado con otras presencias, la de MINUSTA y otros periodos de la presencia de la ONU allá, sin realmente permitir una real estabilidad o seguridad o un aporte a la seguridad y la estabilidad, ¿cómo es que ahora también se puede esperar que haya un rol positivo para aportar a la estabilidad y la seguridad, si ellos mismos son lo que hacen y deshacen en la situación y el proceso del país? Finalmente, Edris, en la conversación nuque funía, y tiempo se denie cuestión. Umem que cune situación peía, que a plus de que intelectual huye y tu jugue sensibilité sur sa pasión peía. Est-ce que, malgré tout travail, il y a possibilité pour rebâtir un nouveau pays en Haïti? Le estoy preguntando que él, que vive dentro de la misma realidad y conoce y se mantiene sensible, solidario con su propio pueblo, a pesar de todo lo que se ha planteado sobre el dolor y el proceso y el sufrimiento del pueblo, es que hay posibilidad del mismo Haití para la reconstrucción de un nuevo país.
Oui, m'a dit ça parce que nous-mêmes Haïti, malgré toutes difficultés, nous toujours quoi dans pays. Mais celle ça va attirer attention. Nouvelle Haïti n'a pensé à, il pas qu'à construire un conseil classe monde. Faut pas d'exclusion. Faut c'est tout Haïtien qui nous met des têtes ensemble pour que y ait une solution durable, pour construire une société plus juste, plus équilibré et sans exclusion sociale.
D'accord. Qui t'a traduit? Parce que vraiment, vous avez une réponse exacte. Estoy traduciendo ahora la última respuesta de Edris. Dice que sí, que se puede pensar en la posibilidad de rebatir, reconstruir, rehacer el país, con una condición, que son todos los sectores y todas las fuerzas del país que deben coadyuvar y participar para esa construcción. Gracias, Edris, por esa buena conversación.
De nada.
Bueno, es interesante escuchar a Edris Petit sobre esa mirada y eso, esa búsqueda de esos horizontes. Edwin Paraisón es, para nuestro entender, es una de las figuras más importantes de la diáspora haitiana que viene acompañando justamente a ese pueblo migrante, ese pueblo que vive fuera de Haití, en todos los que, para sentirse en la patria y de qué forma contribuir. Vamos a pedir a Edwin, ¿en qué momento estamos? ¿Cuál es la perspectiva? O sea, sabemos que la crisis de Haití viene de manera cíclica y que en Haití se viene experimentando desde hace mucho un proyecto de neocolonización, donde las potencias que de alguna forma han explotado al pueblo haitiano en determinado momento en espacios, en escenarios internacionales, manifiestan preocupación. Pero esa preocupación no pasa mucho más hacia allá de la demagogia. ¿En qué momento estamos, Edwin Paraisón? Abre tu micrófono, Edwin. Abre tu micrófono. Adelante.
Muchas gracias, queridos hermanos Darío, Ulín y Edris desde Haití. Es un gran placer estar con ustedes y llegar a toda esa radio escucha y a través de los medios por internet. Y agradecer el Zigzal por esta iniciativa. Bueno, el momento actual yo diría que podría ser descrito a través de cuatro elementos. Lo primero es que hay una desaparición de las élites de manera activa, una desaparición del activismo de las élites o el liderazgo de las élites. No se siente que la sociedad haitiana está bajo la dirección de unas élites de vanguardia, de unas élites que toman su responsabilidad. Eso es un primer elemento. Y cuando hablamos de las élites, pues hablamos de los distintos sectores que normalmente conducen muchas veces a las sociedades. Desde las iglesias hasta el sector empresarial, no se siente el compromiso de los actores de las élites. Uno. Dos, en los últimos años hemos visto una eclosión de grupos ilegalmente armados. Y Edris ya habló un poco de esto, con el hecho de que las armas no son fabricadas en Haití y tienen un punto de origen, tienen proveedores que están fuera del país y particularmente desde los Estados Unidos, que tanta presión nos hacen en nuestros países para que controlemos el asunto del tráfico de drogas y el envío de drogas hacia su sociedad, pero no hemos visto ese compromiso convincente de parte de los Estados Unidos en ayudar, en colaborar activamente para también parar el tráfico de armas hacia Haití o hacia nuestros países. Entonces, vinculado a ese tráfico de armas, hay esa eclosión de grupos armados y que llegaron o llegan a tener un control sobre partes del territorio hasta tal punto que una ministra de la administración pasada pues dijo que actualmente en Haití tenemos territorios perdidos porque están bajo control de grupos armados, ilegalmente armados, y es la primera vez que eso ha sucedido de esa manera en nuestro país. Entonces, un tercer elemento es definitivamente la desorganización o la situación caótica en la cual evoluciona la clase política. Entonces, la clase política, que no he querido mezclar con las élites, porque la clase política ha jugado pues un papel muy, muy particular, muy especial en la dirección del Estado, y este papel, lamentablemente, en los últimos años ha sido desastroso. Desastroso, y yo diría, desde quizás la primera elección democrática que hemos tenido en 1990, con el acceso al poder del movimiento popular, que tuvo la participación, la amplia participación popular, que en su momento se llamó La Balaz, el movimiento La Balaz. Eso se ha desintegrado, y no que se ha desintegrado por sí solo, sino ha habido todo un plan de desintegración desde el extranjero, desde el exterior, para esa desintegración, y esto ha afectado las estructuras políticas en Haití. Entonces, lamentablemente, vinculado a esto, vamos a ver el cuarto punto, que es la presencia protagónica de los actores externos. Esto, pues, lamentablemente en Haití, hasta para nombrar un director de la policía, y estoy repitiendo lo que los mismos actores políticos admiten. Son dignos. Para nombrar un jefe de la policía se ha tenido que obtener el visto bueno de la embajada de los Estados Unidos en Port-au-Prince. Entonces, entiendo que esos cuatro elementos pues no son positivos y han ayudado a llevarnos en la situación sin precedente en la cual estamos hoy día, querido Darío.
Una cuestión, Edwin, en esta perspectiva, dentro de ese diagnóstico, ese cuadro que presentan, ¿qué papel vienen a jugar los partidos políticos, los movimientos sociales? Porque si bien es cierto que en el mundo exterior se conoce de la ganga, de la falta de derechos humanos, de las violaciones constantes, del tema de pobreza, sin embargo, no sale a relucir lo que es la resistencia de los movimientos sociales dentro del marco también de lo que son las propuestas alternativas. ¿Qué rol vienen jugando dentro de esta panorámica, dentro de este ajedrez, los partidos políticos y muy especialmente el movimiento social y de alguna forma esas expresiones de base de iglesia, pero también hay una dimensión cultural como tal, porque Haití sigue saliendo a la calle a vivir, a compartir, incluso dentro del marco de esa descripción de un ambiente de tensión, de muerte, también sale a la fiesta. Y cuando hablo de la fiesta, hay como un mecanismo de resistencia, de esa capacidad de un pueblo en lucha que no renuncia a soñar. ¿Cuál es esa panorámica de lo que juegan los roles de esos partidos?
Bueno, si vemos la evolución de los partidos políticos desde los años, digamos, los años finales de los 80, los años 90 hasta el 2000, podríamos identificar a dos partidos, y sería bueno escuchar la opinión de Esdri sobre esto, pero para mí son dos partidos que tenían una mejor estructura a nivel nacional. Era bueno, primero, el partido que se transformó, ese movimiento Lavalas que se transformó en Familia Lavalas y la OPL. Eran los partidos mejor estructurados que tenían una representación en varios puntos del territorio nacional y que por lo menos se podría decir que tenían algunos programas de educación política. A los demás partidos, y hay otros partidos que podríamos citar, pero no los veo con esa presencia tan importante en fuera de Puerto Príncipe. Es un primer punto. El segundo punto es que la movilidad humana y las migraciones externas han realmente afectado seriamente las movilizaciones populares. Las movilizaciones populares planificadas y programadas. Porque fuera de, estoy hablando del movimiento popular que conocíamos en los años 80 y hasta en los 90. Ese movimiento popular ya no existe en la forma que lo conocimos. Hasta el movimiento campesino, cuando hablamos, por ejemplo, del movimiento de Papay, ya no tiene ese papel tan protagónico que tenía en los años 80, en los años 90, lamentablemente para nosotros. Ahora, pues hemos visto movilizaciones populares esporádicas, como por ejemplo lo que tuvimos bajo la forma de PEILOC, que es una forma inventada por el pueblo haitiano de bloquear las avenidas, las calles principales, las carreteras, y realmente es bloquear a todo un país. Realmente esto conlleva, aunque al principio puede ser un movimiento que salga de manera espontánea de algunos sectores de la población, pero para mantenerlo conlleva algún tipo de acompañamiento político, algún tipo de acompañamiento de partidos o de actores políticos, porque muchas veces tienen que movilizar equipos pesados para mover blogs, para mover lo que sea. Entonces también eso conlleva un poco de financiamiento. Pero de todos modos entiendo que la forma que conocimos del movimiento popular en los 80, en los 90, ya no lo tenemos en Haití. Y particularmente porque algunos actores externos se han encargado de desintegrar ese movimiento, y además de eso, la degradación de las condiciones de vida han provocado flujos migratorios hacia afuera, y no tan solo porque el pueblo o sectores de la población están buscando mejores condiciones de vida, sino desde afuera también se ha promovido, se ha motivado esos movimientos externos. Hay un programa migratorio humanitario que se llama Parol de los Estados Unidos, que está moviendo hacia allá 180,000 compatriotas haitianos, pero algo tan extraño es que de esos 180,000, 3,000 agentes policiales ya están o han sido aprobados y también beneficiados de este programa, lo cual debilita las estructuras estatales, debilita la fuerza policial, y paralelamente se está promoviendo la llegada o se está gastando una millonada en hacer llegar 1,000 o 2,000 policías kenianos, mientras que esos actores internacionales han dejado que fueran hacia los Estados Unidos a 3,000 agentes policiales. Pues es es una situación donde hay muchos interrogantes sobre el verdadero papel de esos actores externos en cuanto a los efectos diversos que su papel tiene en la vida política nuestra, afectando los partidos políticos, afectando al movimiento popular haitiano.
Edwin, ¿y cómo se expresa por el poder que tiene las expresiones de carácter religioso, en este caso las iglesias protestantes, la iglesia católica, y también expresiones del vudú en cuanto a los procesos de resistencia, en cuanto a la movilización? Porque de alguna forma, en todo este proceso de crisis, han salido a relucir o niveles de apoyo, o que gente de iglesia ha participado en complicidad para la introducción de armamentos. O sea, ¿cuál es la posición del clero? ¿Cuál es la posición también de la otra iglesia, la iglesia popular, en esta perspectiva?
Sí, bueno, hemos efectivamente tenido algunas situaciones muy lamentables desde las iglesias. A veces son situaciones que tienen que ver con descuido de los mismos dirigentes eclesiásticos, no que sea una implicación real de la iglesia como tal, de la institución como tal, como fue el caso de la iglesia episcopal, que se había utilizado de mala manera la exoneración o la franquicia que tiene la iglesia para las donaciones que recibe desde el extranjero, por un lado. Por otro lado, el movimiento popular, religioso popular, como por ejemplo la Chile Église, las pequeñas iglesias que conocimos en los años 80, yo diría que en parte se han desmovilizado. No están participando pues de manera tan abierta y tan dinámica. Las iglesias están siendo afectadas por la violencia y la inseguridad. Las iglesias, por ejemplo, han tenido que cambiar sus horarios de servicios porque si tenían una misa a las 6 de la mañana, la gente a veces pues no se siente seguro para salir tan temprano, o si tenían una vespertina en la noche, tampoco lo pueden hacer, dependiendo de la zona donde se encuentren. Entonces, la vida religiosa está siendo afectada por este protagonismo de las bandas armadas. En cuanto a lo que tiene que ver con el vuduismo, yo no sé si hayan sido tan afectados, pero algo que se considera como conectado al vuduismo, lo cual no es totalmente cierto, pero desde el contexto haitiano se le ve conectado al vuduismo, es el papel de algunos ugán, yo diría que en casos aislados se han visto envueltos en ofrecer cierta protección mística a jefes de gangas. Se ha visto un vínculo de algunos grupos armados con el Ugan de su zona, y se entiende que van a consultas y van a buscar protección, y hay hasta cierto punto, y eso pues se queda en cuestionamientos. Hay ritos que se hacen, y ahora mismo pues con la llegada probable o casi segura de los grupos de Kenia, de las tropas de Kenia, pues se ha dicho y lo han publicado en sus redes sociales los líderes de los grupos armados, ritos místicos que hacen como para protegerse de recibir balas. Y sobre eso también voy a pedir el auxilio de Edris, que está en el terreno y que nos puede dar más datos y más informaciones, quizás una reflexión un poquito más profunda sobre si todo esto es realmente cierto. Porque lo que he querido por lo menos dejar dicho es que hay esa conexión que se ha hecho con un sector del vuduismo en Haití y las gangas.
Mira, Julín, escuchando a Edric Petit y a Edwin Paraison, a mí me parece que Haití, además de estar en el medio de una encrucijada, va a llegar a un nivel de la profundización de la crisis que necesariamente actores y sujetos diversos que están comprometidos con lo que es la transformación haitiana se van a ver obligados al diseño de alguna propuesta de alternativa de carácter política, porque si bien es cierto dentro del marco de esta crisis política pareciera que los grupos de poder, la oligarquía haitiana, están navegando sola, como que de repente con el acompañamiento que tienen de los países del norte sobre todo y de Estados Unidos, pareciera que ese proyecto neocolonial, neoliberal que se quiere experimentar en Haití como parte de esa prolongación de la opresión, está cogiendo cuerpo. Y independientemente de que hayan desmembrado de alguna forma ese gran movimiento social y popular que se expresaba en la calle en los 80 y los 90, yo pienso que al interior de esa supuesta debilidad, dentro de esa panorámica posiblemente frustratoria y dolorosa, también se viene reordenando, se viene en la construcción de una nueva arquitectura con nuevos sujetos políticos y sociales.
Darío, certero acierto lo que plantea, ¿eh? Está avanzando la propuesta foránea desde los organismos internacionales en combinación con los sectores, digamos, de la aristocracia burguesa tradicional de Haití. Como que eso es lo que va tomando cuerpo. Mientras tanto, la lucha casi intestina, muy desagradable, fratricida, de los sectores propios de la ciudadanía haitiana, están más entretenidos y enfrascados en esa lucha fratricida como tal, que en eso que planteas, que tú estás planteando ahora. Es necesario, inaplazable, que las fuerzas políticas con la ciudadanía haitiana que creen y sueñan otro Haití hagan su reflexión seria para diseñar un proyecto alternativo que la misma ciudadanía haitiana y los vecinos y los otros países puedan verlo como la solución realmente haitiana.
Mundo Solidario, en el día de hoy, un programa dedicado a ese pueblo digno, a ese pueblo rebelde que ha mandado siempre una calidad en su lucha y que ha acompañado también dentro del marco de lo que fue ese poder de la revolución haitiana antiesclavista, anticolonial, y que ha apoyado también a todo el proceso de independencia de América Latina. Vamos a hacer una pausa y de nuevo entramos a conversar con Edric Petit e Edwin Paraison. Muchas gracias y pueden ir siguiéndonos y mandando sus preguntas y sus reflexiones a través del chat. Vamos a una pausa musical.
Au bon papa, moi fixé, j'ai le sou.
Haití siempre ha sido una muestra de resistencia, una muestra libertaria. Y Haití, ubiquémoslo también en el contexto internacional, en medio de esta crisis, ¿cómo se pone de manifiesto intereses internacionales? Seguimos escuchando nuestra pausa musical.
Papi, buen beso.
Y esa señal, esas señales, y de nuevo decir que hoy cuando en el contexto internacional, como las potencias se quieren repartir de nuevo a Haití, por un lado, supuestamente desentendiéndose, y por otro lado, poniendo su proyecto imperial a través de múltiples recursos y herramientas. Y ese Haití libertario también nos enseñó un lenguaje rebelde, un lenguaje de resistencia, que es el creol. Y el creol fue una respuesta a la lengua del opresor, y que hoy en día justamente también tenemos que seguir ese ejemplo para descolonizar el lenguaje, nuestra lengua. Sin embargo, voy a pedirle a Edith Petit que hablemos de esos intereses internacionales, pero en este marco hacer un pequeño esfuerzo de espacio de que podamos comunicarnos en castellano, si es que acepta la posibilidad, porque tenemos limitaciones para la traducción como tal, y que podamos hablar de esos intereses internacionales que cunden sobre Haití, porque en cada crisis haitiana aparecen actores externos que responden a los proyectos imperiales. Y hace un momento, en el editorial del CISAL, se hablaba de recursos naturales, porque probablemente también nos impongan a Haití, que es una forma también de imponer a la isla el modelo extractivista. Hablemos de esos intereses internacionales dentro del marco de esta crisis y de la posible solución. Y seguimos conversando con Edric Petit.
Bueno, on va oublier que à côté des ressources naturelles que Haïti gagne, Haïti son symbole. C'est le premier pays qui écrasait business esclavage dans le monde. Ça, c'est des millions, des milliards, comme il y a en termes de millions, c'est des milliards de dollars que le système colonialiste à l'époque-là perdu. Donc, Haïti, pour rester en équilibre, c'était toujours un pays, il n'y a pas de chance pour construire tête li, qui était toujours à plutôt. Soit regarder le budget un petit pays pauvre, après 90% du budget, c'était toujours en question de défense nationale. D'ailleurs, après 1804, le premier geste que nous avons fait, c'est une fortification du pays. Christophe dans le nord, Christian dans l'ouest, Christophe dans l'est. Si le reste qu'on a quitté pour nous faire santé, éducation, infrastructure, il y a une grande puissance colonialiste de l'époque, la France, exige nous payer plus de 150 millions d'or, pour que nous reconnaissions l'indépendance. Et dans la lutte, le seul pays qui reconnaît nous, après l'indépendance, c'était la Russie. Il n'est pas exigeant rien, il reconnaît nous. Et malgré ça, nous tellement aimé liberté, nous aider l'autre pays avec mec ça nous gagner a été toujours bas exemple de partage. Les wap partager c'est pas l'organ sort pas besoin en bail. C'est notre mec sort gagner au Casimoso ou bail.
Edric, ¿tú nos permites hacer la traducción de Dicao o tú puedes hacer una síntesis de lo que ha dicho en creol?
Si tú puedes hacer el síntesis, la síntesis. Edwin peut les aider parce que Edwin fait une belle réflexion, juste ajouter quelque chose. Edwin comprend la réalité à très bien, même si à distance, son bon réflexion.
Edwin, me parece que sería bueno que dando la síntesis, de entrada Edris ha planteado que Haití es un símbolo histórico. Y al tiempo que plantea eso, plantea también los potenciales de riquezas de Haití en sí. Y de alguna manera, de forma bien sutil, plantea cómo este país fue la fuente de riqueza de otros países y otras potencias históricamente. Si Edwin quiere avanzar un poquito más, sería bueno para enriquecer esa síntesis.
También ajouté un bagay. Leo fin de tu tout, rich, yo fin de tu no económicamente, con ya o de tu no, avec ressources humaines, ressources intellectuelles. Actuellement là, pays a vidé, c'est ça, et j'ai une parison, on t'a expliqué, le secteur où ça peut net, éducation, pas bah, ça encore, on y a là, sous les petits éduqués, l'autre bord, où j'ai un petit mec, ressources pour vous, parti politique, yo, tout tombé, il existe de nous, mais pas de parti politique, pas de élite, pas de rien. Donc, c'est appauvrissement d'Haïti pour la mainmise par les puissances impérialistes des richesses d'Haïti. Il y a eu fait dans tout point de vue. Et, celle ça m'a dit, moi, conscient situation vraiment grave, même des confiances, parce que, à côté de ça, ti grâce jeunesse là, qui là, il fait effort, il se quitte et en dépit que parole là, genre, et d'une des mentionnées, programme parole là, l'hypothèse en pire ressources humaines aller, mais il y a une grâce qui était capable qui croit tout le pays. Donc, c'est de gros enjeux là, qui a joué sous le droit Haïti. Ça qui a fait dans Haïti, il n'y a pas rien pour le haïtien, il n'y a pas rien pour le avec les mêmes régions. C'est de grands puissance colonialiste qui vient de grandes puissances occidentales qui a bataille sous front d'Haïti.
En resumen, puede decirse que los mismos que han estado centrando el interés, explotando, esta misma gente son los que también históricamente destruyeron los recursos naturales de Haití. Por ejemplo, recordemos la intervención militar de los marines gringos 1915-34. Uno de los pecados graves, gravísimos, fue la destrucción ecológica de la humedad y de la estructura vegetal del territorio haitiano. Claro. Y eso tiene un precio grave, serio. Además de esa otra destrucción, hubo una que es tan grave como esa, históricamente más grave, fue la destrucción de la especie del cerdo, puerco cimarrón, en Haití por la intervención militar de los marines gringos. Y eso significa lo gravísimo de toda gravedad en esa destrucción es que el puerco cimarrón tiene un poder simbólico para la ceremonia y las celebraciones del vudú, que de algún modo hasta implica una cierta teología en la relación cultural de la calidad simbólica del puerco cimarrón en la cultura buduista. De manera que los mismos países potencia que se han aprovechado en la explotación histórica y han seguido aprovechando y explotando, son los responsables de la destrucción de los recursos humanos y del actual estatus de la humedad precaria del territorio haitiano. Esto es grave de toda gravedad.
Y siguiendo con ese proceso de esa mirada de los intereses internacionales sobre Haití, porque si bien es cierto, hoy en día Francia, Canadá y Estados Unidos hacen una intervención o mandan un proyecto interventor neocolonial y encargan un país africano, pero además de ese país africano, vemos que los bloques regionales como el CARICOM, la CELAC, ONASUR, países que tienen compromisos morales con Haití, que necesariamente en el contexto internacional, en algún momento, valga la redundancia, habrá que reparar a Haití. Pero esos intereses están ahí, como tal. Edwin, ¿qué podemos puntualizar frente a esa panorámica de que de nuevo se quieren repartir a Haití y esas señales que se quieren mandar frente para las fuerzas populares, pero esas alianzas también del capitalismo internacional?
Bueno, hay una pregunta que nos hacemos los haitianos que todavía no hemos podido contestar. Y es una pregunta recurrente en los últimos años, cuando miramos lo que llamamos en francés la mainmise. La mainmise es la imposición, es el dominio total de los actores externos. ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? Porque no logramos entender esto. No logramos entender. Julín habló o mencionó las riquezas de nuestro subsuelo. Siempre hemos dicho que habrá que reforzar unos informes que ha hecho el Ministerio de Minas de Haití para saber con qué contamos realmente. Algunas fuentes indican que, si bien es cierto, Haití pudiera tener algunas riquezas del subsuelo, pero que la inversión que eso requiere para su explotación no sería tan rentable para las compañías internacionales que pudieran estar interesados en ese tipo de negocio. En algún momento dado se habló de que, por su posición geográfica y ante la posible salida de los americanos de Cuba, de su base de Cuba,
Guantánamo.
De Guantánamo, que pudieran querer tener en Haití esa base, pero al final no entendemos qué quiere y que nos digan qué quieren. Y entonces Haití pudiera negociar a partir de lo que pueden querer, pero que mantener esa situación tan insostenible para la población haitiana, mantenerlo así, tolerar ese flujo de armas que ya hemos mencionado, que alimenta la violencia en Haití, no asistir a un pueblo, no asistir militarmente, sino asistir desde el punto de vista de la inversión que se podría hacer en sectores claves como la producción agrícola, el campesinado. No desarrollar programas de ese tipo, que lo cual permite la degradación de las condiciones de vida en Haití, ¿para qué fin? ¿Para qué finalidad? Entonces, entiendo que tendríamos que aunar esfuerzos para tratar de contestar de manera realista esta pregunta que nos hemos cansado de hacer, porque no logramos entender la política mantenida por los actores internacionales a través del Core Group, pero bajo el liderazgo particular de los Estados Unidos.
Edwin, en esa línea de que digan lo que quieren, solamente sabe lo que quiere el que quiere querer y lo que quiere querer, que es muy difícil para nosotros adivinar qué quieren. ¿Qué hay de la on-design? Se dice on-design. ¿Qué hay de que los Clinton son propietarios de tierras mineras en Haití?
Hay una información que salió de fuente oficial sobre la inversión de un hermano de Hillary. Y esto fue después del terremoto. Pero ese proyecto se ha diluido. Hoy día, no, entiendo que quizás ya no hay un interés de su parte, porque son, ese tipo de proyecto tiene varias etapas. Entonces, en la primera etapa, que pudieran estar hace 14 años, pues es una etapa de exploración, de estudio, para saber exactamente con qué se puede contar para esa supuesta mina. Entiendo que sí, que hay documentos oficiales firmados, pero hoy día no hay información actualizada sobre si ellos mantienen ese interés, qué se ha hecho realmente en cuanto a las distintas etapas que hay que pasar hasta la concretización de un proyecto de esa naturaleza.
Bueno, pero en ese mismo tenor de los intereses internacionales, ¿qué te ha parecido, Edwin, el papel que ha jugado CARICOM, las Naciones Unidas, incluso la misma CELAC, que de alguna forma fue un proyecto de países progresistas? En este caso fue una arquitectura fundamentalmente de Chávez. ¿Qué mirada hacemos frente a eso? Organismo, porque muchas veces desde este lado perdemos qué es lo que quieren. Ellos están claros lo que quieren. Tienen que desestabilizar Haití para poder petar en Río Revuelto. Y hay muchos intereses. Además, hay un mercado de más de 10 millones de seres humanos. Pero además de eso, también nos damos cuenta de cómo han promovido con una doble moral una migración, incluso. La situación, hay situaciones que se dan donde hay universidades que han tenido que cerrar o que tienen dificultad en algunas facultades porque la gente se ha ido al exterior. Y brevemente, porque ya nos quedan solamente 5 minutos.
No, bueno, si hablamos de la CARICOM, pues la CARICOM ha tenido un rol importante en casi todas las crisis haitianas, pero raras veces, si lo vemos en los últimos 20, 25 años, raras veces la CARICOM ha actuado por sí sola. Y lo que quiero decir, en el caso que nos interesa en esos momentos, por ejemplo, es esta participación de la CARICOM en la última crisis haitiana, lo ha hecho bajo solicitud de otros actores, y han estado actuando tal como lo va a hacer Kenia, como si fueran subcontratados por otros actores. Lo cual, pues, no nos permite, digamos, ver muy claro lo que pudiera ser una autenticidad, una sinceridad en la acción de la CARICOM.
En conclusión, de todo lo que esta panorámica, poderla sintetizar lo que es el Haití de hoy, el Haití que quieren los haitianos, al pueblo haitiano. Disponemos de 5 minutos, Adrit, Edwin, Julín, para expresar alguna frase y despedirnos con nuestra audiencia. Adelante, Edri, tiene un minuto y medio, por favor.
Bon, en resumen de Berlin, como está, de todo eso nos discutimos, me entiendo que SACLA, son replatrage, y Chris, avant ces 20 ans, plus grave, pas un prophète de malheur, mais yo agrave Chris, plus mal, y no avant ces droits vers un guerre.
La crisis como tal, aunque puede ser ahí pertinente y continúa, no debe ser obstáculo para ver la posibilidad de un nuevo Haití.
Gracias, Edwin.
Nunca hay que perder la esperanza. Entonces, y sobre todo, el programa de hoy pues expresa la solidaridad de los pueblos. Y yo estoy seguro de que las cosas van a cambiar.
Gracias, Edwin. Agradecer infinitamente a Encuentros Radio, a Mundo Solidario, a CEPAC, porque nos ha permitido justamente de que el mundo entre en contacto, en comunicación con Haití, porque muchas veces sabemos de Haití a partir de CNN, de UPI, de AF, o sea que lo que hacen es que distorsionan ese pueblo aguerrido. Sobre todo hay una dimensión, muchas miradas prejuiciadas, racistas, neocoloniales, que tratan de invalidar, que tratan de desconstruir y hablar de una sociedad probablemente inviable. Y detrás de eso lo que están es reconstruyendo y escondiendo sus proyectos imperiales, Juli.
Los solidarios y las solidarias con Haití aguardamos la esperanza de que la capacidad de resistencia del pueblo haitiano va a superar estas crisis y este dolor actual y va a tener el espacio para reconstruir un nuevo bello Haití.
Haití es esperanza. Invitamos a toda la audiencia para que estén de nuevo con nosotros y nosotras el jueves 28 de junio en el próximo programa de este Encuentro Radio de Mundo Solidario. Al final, dentro del marco de este luchar, de este caminar, de esta capacidad de resistir, pero también de soñar del pueblo haitiano, albergamos la gran esperanza que tendremos más tarde que nunca un Haití libre, independiente y soberano. Muchísimas gracias y nos despedimos. Muchas gracias, Edry Petit, Edwin Paraición, y encantado, Julín, de compartir contigo esta comunicación.
Gracias, pues, a los que han estado escuchando y a los que participamos para que sigamos aportando en el camino de liberación del pueblo haitiano.
Nos despedimos justamente dentro del marco de la alegría y mandándole esas buenas vibras, esas energías y recibiendo también de ese Haití heroico y rebelde. Nos despedimos en tiempo de fiesta con un corte musical. Muchísimas gracias y nos vemos el 28 de junio.
Gracias.
Mundo Solidario. Desde Bogotá, Colombia, para todo el mundo, CEPALC y Encuentro Radio presentan Mundo Solidario. Mundo Solidario, una producción del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina. Óscar Arnulfo Romero. Mundo Solidario. Análisis de la realidad, testimonios, derechos humanos, teología, entrevistas, perspectiva de género, actualidad de Convida 20. Mundo Solidario. Mundo Solidario.
Palabras divinas que se leen en nuestra misa, iluminemos las realidades sociales, políticas, económicas.
Mundo Solidario.